Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales, y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Alabarle, el Señor está presente entre su pueblo. Vamos a alabarle, alábenle, alábenle, alaben a su Señor. Alábenle, alábenle, alaben a Jesús. El Señor está presente en su santuario. Vamos a alabarle. El Señor está presente entre su pueblo. Vamos a alabarle.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión, la ayuda y protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, una vez más, bienvenidos al santuario, bienvenidos aquí a la iglesia, y qué alegría, qué regalo encontrarnos todos para la celebración de la misa, lo más grande que tiene la iglesia, lo más grande porque Cristo se hace presente ahora, en este momento, de manera real en medio de nosotros. Ojalá y no nos perdamos esa presencia, ojalá y abramos de par en par nuestro corazón y acojamos esa presencia de Jesús. Y ojalá también se lo digamos: ven Señor, ven a mi corazón, lléname de ti, tócame con tu palabra, tócame con tu espíritu, tócame con tu fuerza. Vamos pues a disponernos para dar inicio a esta celebración. La misa nos invita al encuentro con Dios. Comenzamos reconociendo humildemente nuestros pecados. ¿Qué significa reconocer nuestros pecados? Significa darnos cuenta que como seres humanos que somos, nos equivocamos, que siempre las cosas no salen como uno espera, que no siempre hacemos las cosas todo el bien que quisiéramos hacer. La misa siempre empieza así, invitándonos a reconocer nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, a arrepentirnos de ellos y a pedirle sinceramente a Dios perdón por cada uno de ellos. Y con un corazón verdaderamente arrepentido, rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, queridos hermanos, en este momento de la misa, cuando el Padre dice oremos, es para invitarnos a todos a orar. Orar significa hablar con Dios. Orar significa que abramos de par en par el corazón y le confiemos, le presentemos a Dios, por medio de la Virgen, todas nuestras necesidades, súplicas, preocupaciones, peticiones, nuestra familia, todo lo que queremos que Dios nos conceda. En unos instantes de silencio, les invito a rezar. Les invito a que cada uno le exprese con sus palabras a Dios sus propias peticiones. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a sentarnos para escuchar atentamente la palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. La actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia y nos da a conocer en el tiempo actual, que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó, pues, tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos y doctores de la ley: ¡Ay de ustedes que construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
la Iglesia, que es nuestra madre, nos ilumina cada vez que venimos a celebrar la Eucaristía con la palabra de Dios. Es muy importante conocer la palabra de Dios, porque cuando Dios quiso que su palabra quedara por escrito, es porque quiere que la leamos, me parece. Por lo tanto, yo les pregunto, no para que respondan, sino para que se lo digan a ustedes, ¿cuántas veces leo la Biblia, sobre todo los evangelios? ¿Cuántas veces lo leo a la semana, por ejemplo? Y reflexionen sobre eso. Porque además el Padre nos mandó a su Hijo, como decía la primera lectura, muy bien, para poder salvarnos del pecado y del mal. Pero si no lo conocemos y si no tratamos de imitarlo y de seguirlo, entonces estamos rechazando la salvación que Dios nos manda. Me imagino que todos los aquí presentes, pues, deseen ir al cielo. Quizás no muy pronto, pero que deseen ir al cielo. Pues es lo mejor que pueden desear. Lo máximo que se puede esperar en esta vida es poder entrar en el cielo, en el reino de Dios. Pero tampoco vamos a caer allí sin saber cómo llegamos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios para instruirnos y para guiarnos a la salvación eterna para poder entrar en su reino. No hay más que un Salvador, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. No hay más que un Salvador. Por lo tanto, es a Él que tenemos que conocer y amar por encima de todo y de todos. Vamos a pedirle a la Virgen de la Caridad la gracia de entusiasmarnos por Jesucristo, su Hijo, Hijo del Padre Eterno, pero Hijo de esta Madre Bendita, Inmaculada. Vamos a pedirle a ella que ruegue por nosotros para que a través de la palabra de Dios y de las enseñanzas de la Iglesia aprendamos lo que es el bien y lo que es el mal. Porque lo que ahora se dice que es bien y antes era mal, entonces no sabemos lo que es. Y eso es lo que el mundo ofrece, ¿no? Eso es lo que el mundo ofrece, la confusión entre el bien y el mal. El querer que el mal sea reconocido como bien, e incluso que el bien sea reconocido como un mal. ¿Quién nos puede librar de esta confusión? Pues Jesucristo, a través de su evangelio y la palabra de Dios. Dice la primera lectura, ¿verdad?, que por medio de la fe en Jesucristo, la obra salvadora de Dios llega a todos los que creen en Él sin distinción ninguna. O sea, todos los que Dios ha creado, todos nosotros, que somos parte de las criaturas, estamos llamados a ser hijos de Dios, pero tenemos que serlo, tenemos que serlo. Tenemos que llegar a hacerlo y hacerlo de verdad, en plenitud. En el bautismo se nos hizo hijos de Dios, porque Dios entró en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Pero después hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que luchar para poder vivir como hijos de Dios. Dios nos enseña lo que es su obra salvadora, que consiste en perdonar los pecados que hayamos cometido, desde el pecado original que se nos borra en el bautismo, hasta los pecados que luego vamos cometiendo en la vida, porque nadie es perfecto sino solo Dios, nadie es bueno más que Dios, y nosotros tenemos que ser buenos, pero tenemos que luchar para lograrlo. Supongo que ustedes quieren verdaderamente la salvación, como les decía, quieren entrar en el reino de Dios cuando termine esta vida. Pues entonces vamos a pedirle al Señor que nos abra los ojos y los oídos del alma para conocerlo y poder alcanzar la salvación por medio de Jesucristo y de su iglesia, porque Jesucristo y la iglesia son un mismo cuerpo salvador. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Vamos a pedirle a Dios que no nos dejemos confundir por el mundo, que no nos dejemos confundir por el demonio y que vivamos siempre alerta para hacer el bien y rechazar el mal, para que Cristo pueda llenarnos de su gracia y ayudarnos a alcanzar la vida eterna. Que la Virgen de la Caridad, a quien pienso que todos los que estamos aquí la amamos como nuestra madre, la amamos como se debe amar, porque a veces decimos, yo amo a Jesucristo porque hago esto por él o porque hago aquello por él. Bueno, ese es un amor efectivo, pero Jesucristo, como todo el mundo, quiere ser amado de verdad, con cariño, con amistad, con afecto. Ese es el amor afectivo. Y hay que aprender a amar a Jesucristo y a su madre y a su iglesia con verdadero cariño, con verdadero amor. No solo haciendo muchas cosas en favor de él, que eso también es muy necesario, pero todo lo que hacemos por él para que tenga verdaderamente efecto de bien y de salvación tiene que nacer de un amor grande a su persona, a la persona de Cristo, de su madre, de su iglesia. Amar a Jesús es amar también todo lo que él ama, todo lo que él ha amado. Vamos a pedirle que nos dé no solamente un amor muy efectivo para trabajar por el bien y por el reino de Dios, sino un amor afectivo para amarlo con todo nuestro cariño y nuestro corazón. Que la Virgen nos ayude en este camino de fe.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus hijos, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuya venida gloriosa aguardamos con firme esperanza. Por eso, con los ángeles y los santos y con todos los coros del cielo, decimos sin cesar: el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Les invito, queridos hermanos, ahora a todos a rezar esa oración, esa plegaria que el mismo Cristo Jesús nos enseñó, nos dice la Biblia, nos enseñó a rezar. Si estamos aquí todos, es porque nuestra vida, en nuestra vida, tenemos necesidad de Dios. Y queremos decirle, ¿y cómo le digo a Dios mis necesidades, mis preocupaciones, lo que quiero que Él me conceda, mis tristezas, mis dolores, mis planes? ¿Cómo se lo digo? Se le dice cuando se le reza. ¿Y cómo se reza? Cuando tú le hablas a Dios desde tu propio corazón. Pero aún así, uno le puede hablar todo lo que uno desea, pero Él nos enseñó esa oración que ojalá cada uno de nosotros varias veces al día la podamos rezar, la oración del Padre nuestro, la oración de los hijos de Dios. Con fe y confianza elevamos ahora juntos esa oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ahora, con cariño y como hermanos, intercambiamos unos con otros un gesto, un saludo de paz.
Padre Cristo, Padre Cristo, Padre.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es Jesucristo. Es su cuerpo y su sangre realmente presente en medio de nosotros, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, en este momento les pido que me escuchen atentamente, como lo han hecho hasta ahora. En este momento de la misa es el momento de la comunión, es decir, de acercarse a recibir el cuerpo de Cristo. Qué bueno sería, qué lindo sería que todos pudiéramos acercarnos ahora, pero no todos podemos. ¿Por qué? Porque para este momento es muy importante que estemos preparados. La Iglesia, que es nuestra madre, se ocupa mucho de este momento. ¿De qué manera tenemos que estar preparados? Estar bautizado, haber hecho la primera comunión, haberme confesado recientemente. Si estoy casado o casada, casado o casada por la Iglesia. Venir a misa no solamente hoy, que qué bueno, siempre hay una buena primera vez, sino cada domingo, como dicen los 10 mandamientos, el tercero, santificar las fiestas, haber llegado a la misa antes de las lecturas, es decir, desde el comienzo. Con toda honestidad, si reconozco que aquí está el cuerpo y la sangre de Jesús, y sé que ahora mismo no estoy preparado, no me acerco, me quedo en mi lugar, y desde mi lugar me encomiendo, rezo, pido. Muchos de ustedes se han acercado hoy al santuario para pagar una promesa, para traerle flores a la Virgen, para ofrecer la misa por sus seres queridos difuntos. Muy bien, qué bueno. En este momento compartimos ahora el momento de la comunión, pero desde sus bancos sigue acercando. Nos sentamos.
Oh Señor, yo no soy digna de que tú vengas a mí. Tan solo una palabra te podré recibir. Ven y todos los que sufren, ven y todos hacia mí, y yo daré el consuelo que queréis recibir. Oh Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mí. Di tan solo una palabra te podré recibir. Ven y todos los que sufren, ven y todos hacia mí, y yo le daré consuelo. ¿Qué queréis recibir? Sacramento tan sagrado, sacramento del amor. Es Jesús resucitado, sangre y cuerpo del Señor. Oh Jesús, te adoramos, Salvador y Redentor. Es tu cuerpo inmaculado, eterna salvación.
Queridos hermanos, en este momento de la misa, para las personas que puedan, las personas que deseen, las personas que quieran. En este momento les invitamos a que sea el momento de la colecta. ¿Qué significa? Que la Iglesia les invita a ustedes a compartir de lo que tienen con lo que hace la Iglesia. ¿Qué hace la Iglesia? Tratar de ayudar lo más posible a los necesitados. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Si me escucharon, si me escuchan, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Lo vamos a traer en silencio. No lo vamos a tirar, lo vamos a compartir. ¿A depositar dónde? En estas tres cestas que hay en el altar principal, a los pies de la Virgen. Y lo vamos a hacer con una pequeñita oración. Ojalá y cada uno la pueda hacer. Cuando venga y deposite y comparta, que le diga a la Virgen: gracias por lo que me has concedido. Permíteme que nunca, ni a mi familia, ni a mí, nos falte el pan de cada día. Los que quieran, se pueden acercar.
Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud. Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud, este día que amanece con sus cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud. Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud, este día que anochece con sus cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud. Te ofrecemos, Señor, nuestra gratitud.
Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, recibimos ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Queridos hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento británico está subdividido en otros cuatro decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba. El régimen castrocomunista incrementa las sanciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prats y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @